Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. Sigue adelante el segundo juicio político al expresidente Donald Trump. La estrategia legal de cada equipo en el juicio contra Trump enfrenta evaluación inicial. Usar dos cubrebocas protege mejor contra COVID-19, señala estudio. Expertos de la OMS recomiendan uso de la vacuna de AstraZeneca. Equipo de Guaidó dispuesto a pagar por plan de vacunación en Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es miércoles 10 de febrero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Sigue adelante el segundo juicio político al expresidente Donald Trump con los argumentos de la acusación y la defensa sobre los hechos del 6 de enero y las presuntas responsabilidades del exmandatario. Nos informa Jacopo Luzzi.
Hasta ahora hablaron solamente los varios gestores de juicio político de la Cámara de Representantes, afirmando que el ataque al Capitolio fue predecible y previsible, porque todo fue una provocación de Donald Trump desde el día de las elecciones, incluido con sus tweets y sus discusiones. Según los gestores, Donald Trump deliberadamente hizo declaraciones que alentaron a los manifestantes, afirmando sin pruebas que hubo fraude electoral y haciendo todo lo posible para revertir el resultado final de las elecciones, llegando a presionar también a funcionarios estatales. Todo esto, dijeron, causó los hechos del 6 de enero.
Día les dijo que esto iba a suceder. Al final del día, básicamente, él dice, les dije que esto pasaría. Y luego agrega, recuerden este día para siempre, pero no como un día de desgracia, un día de horror y trauma, como el resto de nosotros lo recordamos, sino como un día de celebración, un día de conmemoración. Y si lo dejamos, será un día de continuación, un llamado a la acción y un grito de guerra para las próximas rondas de justicia insurreccional.
La defensa y la acusación tienen 16 horas cada uno para presentar los argumentos y por ahora solo la acusación desde el mediodía presentó evidencias. La defensa aún no habló, pero podría hablar los próximos días, y ya un senador republicano, Bill Cassidy, cambió su voto. Al principio, la semana pasada, votó para anular el juicio y ayer votó sí sobre la constitucionalidad de este juicio.
Se había establecido que esto es constitucional y la constitución obviamente se convierte en está la constitución y el país sobre el partido. Esto no predice mi voto ni nada más. Sí predice que escucharé estos argumentos como lo hice ayer, con la mente abierta.
Mientras el proceso sigue adelante, Twitter anunció que Trump no tendrá más acceso permanentemente a la plataforma, al tiempo que algunos fiscales del estado de Georgia abrieron una investigación criminal sobre los tentativos de Trump de presionar al secretario de Estado de Georgia.
El segundo juicio político contra Donald Trump evidencia dos estrategias legales distintas, las cuales ya están siendo cuestionadas y analizadas por juristas, legisladores y el pueblo estadounidense. Celia Mendoza tiene los detalles de cómo han sido evaluadas.
Tras ver la evidencia y escuchar los argumentos de apertura de la Fiscalía de la Cámara de Representantes.
Senadores, el presidente fue acusado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 13 de enero por hacer eso.
Y la defensa del expresidente Donald Trump.
Pero al final del día, esto no es solo acerca de Donald Trump o de cualquier individuo. Se trata de nuestra Constitución y de abusar del poder de juicio político para obtener beneficios políticos.
Jill Wine Banks, abogada estadounidense que fue una de las fiscales durante el escándalo de Watergate y la primera mujer en servir como consejera general del ejército estadounidense bajo la presidencia de Jimmy Carter, habló con La Voz de América acerca de la estrategia legal de cada equipo.
La defensa de Trump fue débil y tuvo menos mérito, mientras que la presentación de los demócratas fue poderosa. Se basó en hechos, se basó en la emoción, lo cual es muy sorprendente cuando se discute sobre constitucionalidad y derecho. Pero realmente demostraron por qué les importa a los estadounidenses que este juicio continúe.
Algo con lo que no estuvo de acuerdo el senador republicano de Indiana, Mike Brown.
Creo que cada lado hizo un trabajo decente. No creo que ninguno de los lados abrumó al otro.
Sin embargo, para el senador republicano de Luisiana, Bill Cassidy, las diferencias fueron claras.
Si soy un jurado imparcial y una parte está haciendo un gran trabajo y el otro uno terrible en el tema en cuestión, como jurado imparcial votaré por la parte que hizo un buen trabajo.
Lo que Wine Banks asegura podría tener un impacto en el resultado final.
Si hacen un buen trabajo presentando la evidencia, entonces quizás haya más de los 6 que votaron ahora. Tal vez haya 17.
Medios estadounidenses han reportado ampliamente sobre las reacciones de Donald Trump, quien se encuentra en West Palm Beach, Florida, indicando que no estaba satisfecho con el trabajo de sus abogados hasta el momento, mientras el equipo anunció la inclusión de 2 miembros más que participarán en este juicio político. Celia Mendoza, Voz de América.
Investigadores del gobierno de Estados Unidos concluyeron que usar 2 mascarillas es mejor que una para frenar la propagación del COVID-19, pero las autoridades de salud no recomendaron su uso generalizado. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, informaron este miércoles los resultados de un experimento de laboratorio que separó 2 cabezas artificiales a casi 2 metros entre sí para verificar cuántas partículas del tamaño del coronavirus arrojadas por una fueron inhaladas por la otra. Los investigadores encontraron que usar un cubrebocas quirúrgico o de tela bloqueaba un 40% de las partículas que se dirigían hacia la cabeza que estaba inhalando. Cuando se usaba una mascarilla de tela encima de una quirúrgica, se bloqueaba hasta un 80% de las partículas. Si ambas cabezas tenían doble mascarilla, se bloqueaba más del 95% de las partículas, dijo el doctor John Brooks de los CDC. El primer reto es conseguir que la mayor cantidad de gente posible use cubrebocas, y para quienes los usan es ayudarlos a obtener el mejor beneficio, dijo Brooks. El estudio tuvo muchas limitaciones. Los investigadores utilizaron una marca de mascarilla quirúrgica y un tipo de mascarilla de tela, y no está claro si los resultados serían los mismos con todos los productos, pero el estudio hace eco de investigaciones anteriores que indican que 2 mascarillas son mejores que una o que ninguna. Tony Cano, Voz de América, Washington. Un grupo de expertos en inmunización que trabaja con la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, incluso en países que han presentado variantes preocupantes en sus poblaciones. Leonardo Bonet nos ofrece más detalles.
La recomendación se produce después de que el gobierno sudafricano anunciara que no usaría la vacuna AstraZeneca tan ampliamente como había planeado al principio, debido a preocupaciones sobre su efectividad contra una variante que surgió por primera vez precisamente en Sudáfrica. Al dar a conocer su consejo al jefe de la Agencia de Salud de la ONU sobre la evaluación de herramientas para combatir la pandemia, los 15 miembros del Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS formuló las recomendaciones que utilizan los funcionarios de salud de todo el mundo, pero que no constituyen una luz verde de la OMS para que la ONU y sus socios envíen vacunas. El grupo asesor también recomendó la vacuna para todas las personas a partir de los 18 años sin límite de edad superior. Las recomendaciones han sido muy esperadas porque la instalación COVAX, respaldada por la ONU, que tiene como objetivo implementar vacunas contra el coronavirus en personas necesitadas en todo el mundo, ya sea en países ricos o pobres, espera comenzar a enviar cientos de millones de dosis de la vacuna AstraZeneca a partir de este mes. El doctor Soumya Soumanitan es científico jefe de la OMS.
These guidelines that are being released today are very, very important because the Oxford AstraZeneca vaccine.
Estas pautas que se publican hoy son muy importantes porque la Oxford AstraZeneca es una de las principales vacunas en este punto en las instalaciones de COVAX. Se recibirán cientos de millones de dosis y se distribuirán en todo el mundo, por lo que muchos países recibirán las primeras dosis de la vacuna de las instalaciones de COVAX a finales de este mes. Así que este es un hito importante y esperamos que sea seguido muy pronto por la recomendación sobre el uso de emergencia de este producto. Los expertos señalaron que los análisis preliminares mostraron que la vacuna AstraZeneca había reducido su eficacia contra las variantes del coronavirus que han surgido en Gran Bretaña y en Sudáfrica. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Un juez de Texas prorrogó por 14 días más el bloqueo a la moratoria de deportaciones por 100 días, ordenada por el presidente Biden. Laura Sepúlveda habló con una abogada de inmigración y nos informa desde Nueva York.
El juez de distrito Drew Tipton, asegurando que un irreparable daño se registraría en Texas si no se otorga una extensión previo a la toma de una decisión final, concedió la solicitud del estado de Texas de prorrogar por 14 días hasta el 23 de febrero el bloqueo de la moratoria de deportaciones decretada por el presidente Biden. El fin es que los argumentos de las partes puedan ser completos.
Quiere decir que dentro de los próximos 10 días o 15 días durante la extensión, ICE va a poder continuar con las deportaciones como las ha tenido programadas. Estas personas que ya tenían una orden final pueden ser removidas dentro de los plazos y términos y dentro del proceso inicial al que fueron sujetos.
Por su parte, la administración, que expresó su desacuerdo ante la solicitud de los demandantes, sigue avanzando en pro de modificaciones de las políticas migratorias, como expresó la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
La prioridad para la aplicación de las leyes de inmigración estarán aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional, por supuesto una amenaza para la seguridad pública y en los recién llegados. Nadie está diciendo que los DUIs o agresiones son comportamientos aceptados y los arrestados por tal actividad deben ser juzgados y sentenciados según corresponda por las autoridades locales.
Bernal explica que el propósito es que haya procesos más humanos. Destaca además que la moratoria no se aplicaría a los recién llegados y que aunque los casos son independientes, podría haber opciones de reunificación pese a que se ejecute una deportación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La oposición venezolana está dispuesta a pagar el monto correspondiente para garantizar la vacunación contra el coronavirus en Venezuela a través del mecanismo COVAX, coordinado por la Organización Mundial de la Salud. Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, tiene la información desde Caracas.
Venezuela debe pagar casi 18 millones de dólares para acceder al fondo de vacunación de la Organización Mundial de la Salud, conocido como COVAX, y a pesar de que el plazo para entregar la primera cuota venció el martes, el sector opositor encabezado por Juan Guaidó señala que quienes llevan adelante este programa le han manifestado que podría haber flexibilidad en las fechas, dada la crisis que atraviesa el país.
Ese mecanismo le garantiza a Venezuela el acceso de 12 millones de dosis, es decir, 6 millones de venezolanos en una primera tanda para tener 20% de la población vacunada.
La oposición dice estar buscando los recursos económicos para garantizar la vacunación siempre y cuando el plan de inmunización sea coordinado por agencias internacionales y la comunidad médica venezolana.
Y eso permite garantizar que no haya politización, eso permite garantizar que no haya desvío, pero sobre todo permite garantizar que no sea una herramienta de control político o de control social.
Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro anunció que la próxima semana llegarán a Venezuela 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V para comenzar a ser aplicadas en abril, pues advierte que no tiene acceso a los fondos de la nación en el extranjero.
Nosotros hemos hecho de tripas corazón, porque los recursos para comprar la vacuna de Venezuela se los tienen congelados y robados en Inglaterra, en Portugal, en España, en Estados Unidos.
Si se logra pagar la cuota de ingreso al sistema COVAX, Venezuela tiene reservadas ya, según la Organización Panamericana de la Salud, 1.425.000 dosis de la vacuna AstraZeneca que serían enviadas al país a finales de febrero. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y hoy continuamos con nuestro especial sobre el final de los acuerdos denominados Tercer País Seguro, y nuestra colega Nery Mabel Reyes tiene la reacción que este tema genera en su país.
El gobierno salvadoreño reaccionó con optimismo ante la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de suspender el convenio de cooperación de asilo de migrantes conocido como Tercer País Seguro, firmado por los países del Triángulo Norte Centroamericano, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, con el expresidente Donald Trump. La canciller de la República, Alexandra Hill, explicó.
Y para ellos no se considera una prioridad o una estrategia de país seguro, más bien una visión de reunificar las familias, una visión de establecer mecanismos para ya regularizar la situación de todos nuestros conciudadanos.
El acuerdo firmado con El Salvador en septiembre de 2019 no fue implementado, pese a que en diciembre de 2020 el entonces secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, visitó el país y se reunió con el presidente Nayib Bukele para formalizar el compromiso. Por su parte, César Ríos, director del Instituto Salvadoreño de Atención al Migrante, INSAMI, celebró la suspensión del convenio, que según dijo, permitirá retomar el enfoque de los derechos humanos en las políticas migratorias.
Esta suspensión debería ser un mensaje grande para nuestros gobiernos, para que antes de firmar acuerdos los analicen.
Mientras, la congresista y especialista en política exterior, Margarita Escobar, dijo que la suspensión del convenio de asilo debe significar un aprendizaje para el presidente Bukele.
Es una lección de rigurosidad, de principios y de valores.
Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Seguimos informando en Buenos Días América. El alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, reiteró el compromiso de su agencia con los migrantes y refugiados venezolanos en su visita a Colombia, que coincidió con el anuncio del gobierno de un nuevo plan de protección migratoria. Celia Mendoza informa.
La regularización de los venezolanos en Colombia es el primer paso de lo que, según explicó a La Voz de América, el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, podría ser una política regional para asistir en la crisis humanitaria venezolana en la región.
Espero que esta iniciativa sea estudiada, observada por otros países y que tomen la iniciativa del ejemplo colombiano.
Y una que requerirá apoyo estructural y financiero, afirmó Grandi, quien indicó que a corto plazo los fondos que se necesitan para asistir a la región en esta crisis humanitaria son de alrededor de 1.500 millones de dólares.
Colombia necesita recursos para implementar eso. Colombia ya ha hecho una gran contribución. Ahora es el momento de que la comunidad internacional dé un paso adelante.
Grandi confirmó el continuo diálogo con instituciones financieras como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, mientras resaltó la relación de su agencia con la nueva administración estadounidense en torno a esta iniciativa, así como la migración y refugiados en la región.
El alto comisionado de la ONU para los refugiados se refirió puntualmente al mensaje de felicitación publicado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, frente a las medidas del gobierno colombiano. Reconoció los retos que aún existen en torno al trabajo conjunto para responder a la crisis venezolana mientras mantuvo su apoyo al proceso de Quito. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Mientras tanto, el gobierno de Colombia aclaró que los migrantes venezolanos regularizados no podrán participar en procesos electorales en el país. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Pese al consenso por las bondades del nuevo estatuto migratorio que regularizará la estadía en territorio colombiano de cerca de 1 millón de migrantes venezolanos, voces de la oposición criticaron un supuesto interés político y electoral del gobierno en esa medida. No obstante, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aclaró que el documento solo otorga a los venezolanos un estatus migratorio con la posibilidad de una visa de residente por el plazo de 10 años, pero no les concede derechos políticos.
En Colombia, por disposición legal, los extranjeros no pueden participar de los procesos electorales presidenciales.
La medida solo aplica para los migrantes venezolanos que se encontraban en Colombia hasta el 31 de enero, por lo que las autoridades indican que no es una invitación a que más migrantes ingresen de manera irregular al país, como advirtió Víctor Bautista, secretario de Fronteras de Norte de Santander.
Eso no es una invitación abierta para que las personas crucen la frontera, y mucho menos por los pasos irregulares como ocurre de manera tan visible en todo el departamento de Norte de Santander.
Entre tanto, ha Charles Pereda, presidente de la Corporación Colonia de Venezolanos Residentes en Colombia, celebró la medida y pidió a los demás países del área adoptar estatutos similares que regularicen la estadía de sus compatriotas, mientras el gobierno anunció que se reforzará la seguridad en la frontera para evitar el ingreso de más migrantes por los pasos ilegales. La autoridad migratoria invitó a los venezolanos residentes en el país a iniciar el proceso de inscripción virtual en la plataforma del nuevo Estatuto Temporal de Protección. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Venezuela recibieron con satisfacción la creación de este mecanismo que regularizará a más de 1 millón de migrantes venezolanos en Colombia. Reporta Carolina Alcalde.
Las redes sociales se llenaron de mensajes de gratitud tras el anuncio de las autoridades colombianas sobre la creación de un estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos y en general fue considerado como una política ejemplar. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, agradeció al gobierno de Iván Duque por ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la que calificó como una dictadura. En declaraciones a La Voz de América, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento opositor, aseguró que se trata de un avance importantísimo para la estabilidad de quienes han debido irse de manera forzada por la situación que atraviesa el país, como consecuencia, según dijo, de la dictadura de Nicolás Maduro.
El hecho de que tengamos ya cerca de 6 millones de migrantes y que un porcentaje importantísimo de esos 6 millones esté en Colombia, hace que esta decisión se convierta en algo sumamente valioso para los venezolanos.
Guanipa recordó que a inicios de los años 80 el Estado venezolano recibió migrantes colombianos y entonces se habilitaron procesos para estabilizar su permanencia en el país.
Hoy Colombia hace lo mismo en un acto de reciprocidad, de solidaridad, de hermandad que nosotros tenemos la obligación de reconocer.
Ciudadanos consultados como Elizabeth Narváez se mostraron satisfechos con el anuncio, pero a la vez lamenta que más venezolanos sigan saliendo del país.
Da mucha tristeza de que estén migrando y de verdad que nuestro país necesita a todo ese talento humano que se ha ido a hacer vida a otros países porque aquí lamentándolo mucho está pasando hambre.
Según el más reciente informe de Migración Colombia, en ese país hay al menos 1.729.000 venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los centros de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos trabajan a un ritmo febril y el proceso incluye un breve formulario, una serie de preguntas relacionadas con la salud, una inyección rápida y luego la entrega de una tarjeta de vacunas, un pequeño papel que el profesional de la salud llena a mano y al entregarlo a quien ya recibió la vacuna le hace una puntual recomendación. Vuelva con ella para su segunda dosis y no la pierda, le dice. Esa tarjeta de vacunación es un recordatorio de que en 3 semanas es el momento de la segunda dosis, pero también es un respaldo para el mantenimiento de registros electrónicos de la nación, como dice Lit Hen Tan, oficial de estrategia de la Coalición de Acción de Inmunización, advirtiendo que el estado en el que se encuentra la persona ingresa esa información electrónicamente. Pero el funcionario dice que cree que el certificado de vacunación se puede falsificar fácilmente y espera que pronto puedan acceder a un nuevo sistema que la Organización Mundial de la Salud está considerando.
Tiene que haber una forma de validar esa información, por eso creo que es necesario tener algo que sea digitalmente seguro.
La OMS ya tiene una llamada tarjeta amarilla, que esencialmente sirve como un registro oficial de vacunación necesario para ingresar a ciertos países. La idea es hacer lo mismo con las vacunas del COVID-19.
Y Estados Unidos reacciona a los primeros datos aportados por la misión investigadora de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen de la pandemia del COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El mundo tiene los ojos puestos en la misión de investigación que la Organización Mundial de la Salud tiene en Wuhan, la ciudad china donde se reportaron los primeros casos del COVID-19 y que, según el primer reporte, es extremadamente improbable que el virus haya sido el resultado de un laboratorio. Estados Unidos manifestó su profundo interés en conocer el informe en detalle y Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, se refirió al tema en la conferencia diaria de prensa.
Esperamos recibir el informe y los datos de la investigación. No hemos analizado los datos específicamente, así que nos gustaría hacerlo. Hemos expresado nuestras preocupaciones con respecto a la necesidad de la transparencia total y el acceso en China al programa y a toda la información sobre los primeros días de la pandemia, pero no participamos directamente en la implementación de esta investigación. Y nuevamente, estamos ansiosos por revisar los hallazgos en detalle.
El equipo multidisciplinario de la Organización Mundial de la Salud todavía no ha llegado a una conclusión final tras apenas 2 semanas de investigación, pero advierte que serán necesarios más análisis y estudios, como destacó el jefe de la misión investigadora, Peter Benenbarek.
La tercera hipótesis fue transmisión en la cadena alimentaria, en particular el potencial de los alimentos congelados de actuar como superficie para la transmisión del virus a la población humana.
La búsqueda del origen continuará, pero según afirmó Benembarek, enfatizando que este primer contacto ha servido para saber más sobre el COVID-19 y descartar la teoría del laboratorio como origen de la enfermedad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los peloteros de las grandes ligas, el personal de campo e individuos que no intervienen en los juegos, pero que requieran ingresar a los estadios, deberán utilizar unas pulseras electrónicas de rastreo cuando inicien los entrenamientos de primavera y podrían afrontar un castigo por incumplir. Los jugadores serán alentados a vacunarse, pero no será un requisito. Estas son las medidas que forman parte de los protocolos sanitarios pactados por las grandes ligas y la Asociación de Peloteros para lidiar con la pandemia del coronavirus. El manual de operaciones de 108 páginas acordado la noche del lunes y que obtuvo la prensa expande la versión de 101 páginas que utilizaron en la abreviada campaña de 2020. Cada individuo deberá portar en todo momento el dispositivo de rastreo de contactos Kinexon mientras estén en instalaciones del club y durante los viajes organizadores por el equipo, así como durante las actividades de equipo, incluyendo los entrenamientos de grupo y prácticas, según dice el manual. Las autoridades federales determinaron que el helicóptero en el que Kobe Bryant y otras 8 personas a bordo perecieron se estrelló en una colina del sur de California por la imprudente decisión del piloto de volar en medio de densas nubes, donde se desorientó. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte señaló que la pobre visibilidad probablemente causó que el piloto Ara Sobayan se desorientara tanto en medio de una espesa neblina al norte de Los Ángeles, al extremo que no podía discernir si la aeronave subía o bajaba. Los 4 miembros de la Junta también concluyeron que Sobayan, quien murió en el siniestro, ignoró su entrenamiento y violó las regulaciones federales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Mary Wilson, fundadora de las Supremas, de Supremes, y quien estuvo varias veces en La Voz de América, falleció el lunes a los 76 años. Wilson murió repentinamente en su residencia en la ciudad de Henderson, estado de Nevada. No se ha dicho la causa del deceso. Mary Wilson formó inicialmente The Primettes en la ciudad de Detroit en 1959, junto a Diana Ross, Florence Ballard y Betty McGlown. McGlown abandonó el grupo y fue reemplazada. Wilson, Ross y Ballard tuvieron gran éxito como el trío Las Supremas. Bajo el sello Motown, el grupo grabó canciones como Baby Love y Stop in the Name of Love. Se separaron en 1977 y ella continuó una carrera en solitario. Las Supremes fueron incluidas en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. La estrella de Downton Abbey, Hugh Bonneville, se ha estado familiarizando con un nuevo papel, voluntario en un centro de vacunación contra el coronavirus. El actor británico de 57 años, mejor conocido internacionalmente por interpretar al patriarca Lord Grantham en la exitosa serie de televisión, es parte del equipo de apoyo que recibe a quienes llegan para sus inyecciones contra el coronavirus en el centro Midhurst, en el sur de Inglaterra. Bonneville, también conocido por interpretar a Henry Brown en las películas de Paddington, dijo: para algunas personas es la primera vez que salen de su casa en un año y es para vacunarse. Abrimos nuestro álbum fotográfico, comenzamos en 1971. Carpenters debutan en la Hot 100 con For All We Know, que alcanzó el puesto número 3 y el primer puesto en la lista de adulto contemporáneo. 1974, The Love Unlimited Orchestra, la orquesta del amor ilimitado, alcanza el número 1 en la Hot 100 con el tema de amor escrito por Barry White. El instrumental también llegó al primer puesto en la lista adulto contemporáneo. Kenny G, por cierto, fue miembro de esa orquesta, la Orquesta de Amor Ilimitado, a los 17 años. 1974, Paul McCartney y The Wings debutan en la 100 calientes con Jet. McCartney fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2 veces, como miembro de los Beatles en 1988 y 11 años después como solista. 1975, Queen entra en las 100 calientes con Killer Queen, que alcanza el número 12. Su compositor y cantante principal, Freddie Mercury, murió en 1975. 91 a los 45 años, 1982. La J. Geils Band pasa 6 semanas en el número 1 de la Hot 100 con el super éxito Centerfold, la cuarta canción más escuchada ese año, 1982, en las emisoras de radio de Estados Unidos. J. Geils murió en 2017 a los 71 años de causas naturales. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.